Ahí está la
¡Ay! ¡Para mi sombrero!
Ok, hola gente, ¿cómo están? Estamos tras cámaras y delante de cámaras de Cuéntamelo Todo. La palabra que más escuchan durante el día, ¿cuál es?
¡Mamá!
¡Llévame para el baño, mamá! Este episodio de hoy está patrocinado. Ok, este episodio está patrocinado por... Exactamente, Amalia Victoria Ben, Darín Ben, Charlo Ben y Chantal Ben, nuestras hijas. Y nos acompañan hoy en este episodio lleno de la bulla que ustedes, las mamás que me escuchan y me conocen, seguramente tienen en su casa, mi prima Yerly Rodríguez, y mi amiga Yamilka Sánchez, que ya ha estado antes en este podcast. ¿Cómo están, chicas?
Bien.
¿Están relajadas?
Sí, bueno.
Un poco.
Estamos bien.
Nos vinimos de picnic con nuestras hijas y de verdad que, como yo digo, ser madre no se estudia.
Para nada. Para nada.
Ser madre no es algo que tú puedas ir a una escuela y vamos a pasar el primer semestre. Yo creo que todas nos graduamos después de dar a luz.
Después de dar a luz.
Sí.
Y después de unos cuantos tropiezos.
Exactamente, después de unos cuantos tropiezos, unos ensayos de error, ensayo de error. Y bueno, vas aprendiendo toda la vida, porque vas a ser madre el resto de tu vida. Y son las etapas, ahorita que son más pequeñas, después de la adolescencia, después más juventud y ya grande, después casada. Y bueno, X, todo lo que nos toque vivir. Pero sí, es eso, te gradúas el día que nacen y... Y es para toda la vida.
Obviamente, a este par de dos, yo les llevo una morena. Porque yo estudié con Yamilka, pero bueno, me convertí en madre años antes de lo que ella se convirtió en madre. Y pues, ya tengo esa parte del posgrado de la vida de las madres, porque tengo una de casi 21, porque esa es la edad que tienen ahora. Ellas dicen casi esto, casi lo otro. Y no como nosotras, que yo soy una mujer de 50 años, tengo ya 5 décadas, como diría Ricardo Arjona, de experiencia, de los cuales 20 he dedicado a la maternidad, y cada una de nosotros tenemos una historia que contar. Yerly, te convertiste en madre en el extranjero, fuera del país donde naciste, Venezuela. Cuéntame, ¿cuál ha sido tal vez ese reto más grande que como madre tú puedes compartirle a la gente que nos escucha?
Bueno, aquí, a pesar de que esté con mi esposo, no tengo la familia. Entonces, es un reto de lidiar tú solo, pero al 100% con tu hijo, ¿sabes? O sea, no es como cuando nosotros nos criamos o nos criaron, que tu mamá iba a hacer una diligencia y te vas a casa de la abuela y te quedas un rato. No, aquí eres 100% mamá, las 24 horas, 24/7, o sea, a cada rato. Entonces... Sí fue un poco difícil porque yo no tenía como que me guiara, pues, tu mamá. Si tenías a tu mamá cerca, te decía, mira, así le sacas los gases, así le vas a dar el pecho. No, yo fui yo sola indagando y viviendo con ese día a día.
¿Fuiste a la escuela de la maternidad solita y sin anuncios?
Sin anuncios.
¿Fue una maternidad preparada o te sorprendió la vida?
No, fue preparado, pero igual es que... Tú puedes decir, quiero ser mamá, lo quieres desear, quiero ser, pero otra cosa es vivirlo, que eso nadie te lo cuenta, nadie lo sabe. O sea, que tu experiencia puede ser muy distinta a la mía y la de ella. O sea, todas son experiencias distintas.
Yo siempre he dicho, y soy seguramente como ustedes, de las que cuando estaba embarazada quería tener literatura relacionada con esos primeros meses y cuando estén en tal temporada, en el primer trimestre, y cuando dejen los pañales y cuando venga la etapa del primer diente. Uno lee de todo, pero el mejor libro que vas a leer es tu hijo, claro, o tu hija. Ese es el mejor libro porque cada caso es único e irrepetible.
Es que la experiencia me da, o sea, bueno, tú eres mamá de dos y... Tu primer embarazo y tu primera maternidad fue totalmente distinta a la segunda.
Dos edades también me tocaron distintas. Yo a una la tuve de 28 para 29 y a la segunda la tuve muchísimos años después, a los 42. Entonces tengo hasta dos diferentes temporadas de la vida, dos diferentes criterios de la sociedad con base en ser madre joven y soltera, sin estar con una pareja y estando casada, pero con 42 años. Entonces te tengo... Dos visiones totalmente diferentes.
Sí.
En el caso de Yamilka también le tocó ser inmigrante y convertirse en madre este, fuera de su país y sin su familia.
Sí, exactamente. Me tocó, también me tocó una edad no tan joven.
Bueno, esa no tan joven la voy a corregir.
Sí, bueno, es verdad, porque ahora
los nuevos 40,
los nuevos 40 y tal son los
30.
Los 30, exactamente. Es
porque
verdad,
aquí, claro, la actitud de
es
antes.
Es verdad, la actitud es otra cosa.
Le decía que cuando uno tenía 15 y uno le decía, no, la señora de 50, uno se imaginaba una señora viejita con un pañuelo y un montón de, ¿sabes?, de referencias que indicaban vejez. Ahora la verdad te ha dado vueltas y las cosas son que las mujeres de 50 estamos más vivas que nunca.
Es verdad, es verdad. Y bueno, sí, me tocó eso, fue una maternidad buscada, y no sorprendió. Pero bueno, mira, sí fue costa arriba porque al final, después de 11 años de matrimonio, pues se terminó el matrimonio y sí quedé, nos divorciamos. Y claro, sin familia acá también, eso costó, fue un cuesta arriba también a aprender a descubrir a tu hija, saber que poco a poco todos los días cómo iba reaccionando y tuvo un gran apoyo, sí, una gran amiga Sandra, que ya era mamá, la niña más grande, y con ella fui aprendiendo muchas cosas, fue como esa hermana que te iba diciendo, ¿no? Fue un gran apoyo.
Hermanas que te regala la vida.
Y hermanas que te regala la vida, como tú. Una hermana que me ha regalado la vida. Y son experiencias que fue duro, sí fue duro, porque obviamente te quedas con una bebé tan pequeña. Su papá el apoyo ha sido cuando ha tenido que estar, obviamente. Pero es diferente estar tú sola en casa con la bebé, ¿no? A tener un compañero que esté ahí contigo. Pero bueno, son etapas que se superan y es un gran aprendizaje y aquí está, ya tiene 5 años.
Y la mejor palabra, la más bonita, la que nos llena de alegrías y también de muchos sustos es mamá, de diferentes tonos. La palabra es mamá, mamá, mami, mamá. Esa es la palabra más especial que cualquier, por lo menos las mujeres que somos madres, podemos escuchar. Sí. Incluso las que no son madres, porque yo en mi carrera como comunicadora social he tenido la oportunidad de hacer conferencias y la primera conferencia que realicé se llamaba Todas somos madres, así no lo seamos, porque conozco muchas mujeres que tienen ese instinto materno, que tienen ese no sé qué, que si ves a un niño a punto de cruzar una calle, sea tuyo o no, tú vas a tener ese instinto de querer ir a ayudar. Entonces yo creo que dentro de toda mujer está como esa sensación de protección cuando tú ves a un niño en peligro o a un niño. Estamos ahorita en un parque y nosotras todas, con mi esposo, pues, tenemos los ojos puestos en las hijas de todas nosotras y hasta los que no son de nosotros, porque quien cuida a un niño, cuida al suyo.
Exactamente.
Sí, entonces, si yo también tocar el tema sobre lo que es la crianza.
Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way? With IKEA, your summer plans can last longer than 2 weeks of vacation and be more affordable. Here, everyone can have lounge chair access, no reservations needed. From affordable outdoor furniture to stylish accessories, we have all the essentials you need to soak up summer in style, no matter the size of your space. Start planning a better summer with IKEA. It's your outdoor dreams inside your budget.
En diferentes países, tenemos aquí diferentes edades, porque mi prima Yerly es una chamita, ok, en comparación, yo te vi nacer, yo ya te llevo muchísimos años, pero la crianza que tuviste, la crianza que estás dando, la crianza de un país donde naciste y la crianza en el país que decidiste venir a vivir, ¿diferente?
Sí, súper diferente, porque lo que pasa es que pienso que no es tanto los... la cultura de cada país es totalmente distinta, evidentemente va, pero también estamos peleando con que es otra generación totalmente distinta a lo que fuimos nosotros.
Sí.
Con otras costumbres que para nosotros es impresionante, porque hacen cosas que nosotros no hacíamos.
No podíamos.
Que no podíamos. No había... No, ya empezando porque no existía el teléfono, no existían las redes sociales, no existían. Entonces... es un reto distinto, es un reto diferente, porque antes yo siento que nosotros no teníamos, existía la malicia, existía el peligro,
sí,
pero
desde otro
ángulo y a uno lo tenían como en una burbuja.
Seguro.
¿Sabes? O sea, tu crianza, tu mamá te protegía y te tenía, pero ahorita existe el peligro de de las redes sociales, del, o sea, no, de todo, pues, de todo. Es, está, es muy difícil mantener a un niño en una burbuja.
Sí, en tu época, Yerly, bueno, no sé, porque yo esa parte no la viví en Venezuela, ¿existía lo que llaman las pijamadas, quedarse en la casa a dormir de los amiguitos?
Bueno, en mi época no, nunca me dejaron.
Yo sé que Yamilka no se lo voy a preguntar porque Yamilka viene de mi misma dictadura. Es decir, yo estoy segura, en paz descanse tu bella madre, que esa señora, igual que la mía, que todavía no me deja, que uno se quedara en casa de alguien. Yamilka, yo creo que nunca, Yamilka.
No, no, no. Quedarse en casa de alguien, no. No.
¿Cómo piensas manejar ese tema de las pijamadas y del cuando ya sea el momento, que si te toca, que si... ¿Qué piensas?
Mira, es complicado. Da miedo.
Pánico.
¿Vale? Esa es la palabra, pánico, da miedo, porque al final tú no terminas conociendo a las personas un 100%. Inclusive no conoces al 100% gente de tu familia.
Gracias.
Vale, y entonces si vamos a las estadísticas y vemos la cuestión de dónde vienen esas desgracias por las que pasan algunos niños, el porcentaje es que vienen de familiares.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Entonces te quedas así como que, uff. ¿Qué hago? Mira, de momento
no es algo que tienes considerado.
No tengo considerado, no.
Yo creo, o sea, que yo seré la mamá que va a hacer las pijamadas en su casa para tener a mis hijas.
Lo que pasa es que hasta eso es un problema, porque yo tengo amigas que también son las que pensaban así, y uno nunca sabe quién llega a tu casa, con qué intención, y acuérdate que por lo menos yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos estás en tu casa, tu familia, tu esposo, tu tío, tu primo, viven todos, y alguien, una menor o alguien, dice que en tu casa pasó algo, vas a pasar un mal rato así no hubiese pasado. Entonces, yo desde cualquier ángulo, al igual que ustedes, yo tengo las dos experiencias, porque con Bárbara Camila, mi hija mayor, que ya tiene 20, casi 21, hubo mamás que teníamos como una especie de el club de las mamás. Uh-huh. Sabía cada una quién era cada cual.
Claro.
Algunas estábamos sin pareja, éramos madres solteras, y otras tenían unos bonitos hogares. Teníamos ciertos lugares en donde podría haber existido una pijamada y donde hubo encuentros, ¿ok? Uh-huh. De vamos a hacer desde la mañana, yo lo que prometía siempre, vamos a hacer desde la mañana como el juego de las American Girls. Y hacíamos desayuno y almorzábamos y hasta la noche, o sea, uh-huh, para que sintieran que pasaban todo el día juntos, porque bueno, también hay que abrir un poquito. Pero yo lamentablemente en esta segunda ronda mía como mamá, que tengo una hija de 7, casi 8, yo no creo que Amalia Victoria conozca en su vida lo que es una pijamada, a menos que no sea en casa de mi prima, en casa de mi amiga hermana, o sea, cosas así, que yo sepa que somos nosotras y que nosotras nos quedemos ahí con nuestras hijas. Pues cada una tiene sus mañas.
Exacto.
Y me perdona todo el mundo la desconfianza, porque hasta familiares de uno a uno lo pensarán y lo verán y es normal que lo vean a uno como una exagerada.
No, pero que yo creo que desde pequeño los papás de uno también los celaban a uno hasta de familiares. No,
y mi mamá,
con todo.
Mi mamá decía, usted no se sienta en pierne primo nunca.
Ay, exacto.
Esa frase nunca faltaba.
Y si lo llegabas a hacer por error, la mirada, porque no te
sientes. No, yo ni siquiera podía.
Era.
Pero qué difícil esta época, porque fíjate, nosotros decidimos, y hoy, bueno, para las personas que nos están viendo, no solamente escuchando, estamos en Parque El Retiro, un maravilloso, yo creo que lugar que si estás en Madrid no puedes dejar de visitar, y estamos compartiendo con diferentes familias que eligen este lugar porque es gratuito, a pasar un momento bonito para que nuestros hijos compartan con niños que uno, obviamente entre nosotros tenemos 4, ya somos suficientes, pero siempre se relacionan con los niños que están en la misma actividad que nosotros. Pero es difícil esta sociedad que estamos viviendo a nivel mundial.
Sí.
Es difícil.
Sí. Y más aquí en Madrid que...
¿Piensas que en Madrid es diferente?
Claro, o sea, es que son muchas culturas, ¿sabes? Son...
Te diría la gente de Nueva York lo mismo, te diría la gente de Londres lo mismo, de ciudades que son cosmopolitas, en donde la inmigración es súper variada.
Bueno, también, claro, pero es que...
¿Tú que vives en Madrid?
Puedo hablar, o sea, ajá, te hablo desde mi punto de vista, me parece súper complicado todo, me da mucho temor porque aquí hay mucho... Siento que en todo el mundo lo hay, pero aquí hay un libertinaje, una liberación en todos los sentidos.
Tú dices libertad, libertinaje, liberación, ¿cuál de las tres escogerías?
En todo, porque te explico. Aquí pasa algo, que aquí los padres trabajan, y tú me corriges, que estamos en el mundo, trabaja en su mayoría 24/7, en su mayoría. El niño prácticamente es criado porque va al colegio y todo eso, pero hay poca presencia de padres. Entonces, el niño está solo, comparte con su papá los fines de semana y, no sé, hay una libertad que me preocupa, no ahorita porque ahorita tengo el control. Me preocupa a partir de los 15 años cuando 12 cuando ya empieza el instituto, que se empiezan a ver niños fumando, ya a esa edad. Ese es mi gran temor.
El entorno social.
El entorno social, porque cuando están conmigo yo lo controlo en la medida de lo que yo puedo. Pero y en el colegio todavía, pero en el instituto, yo que estuve un tiempo en el instituto, veo cuál es ese mundo. Y hay poca presencia de padres allí, poca.
Yo creo, y habiendo formado a mi primera hija como madre soltera en los Estados Unidos y hace 20 años, el mundo ha cambiado. La sociedad y la forma de expresar la libertad, seguro, vemos en todos los sentidos, ha cambiado muchísimo. Y lo que antes era visto como libertad, ahora sí le podemos aplicar la palabra libertinaje. No quiero sonar ni prejuiciosa, ni estereotipada, ni chapada a la antigua, porque saben que no lo soy. Quien me siga por mis redes sociales, @venenosandoval en Instagram, sabe que tengo poco de conservadora. Es decir, soy un mix. Pero sí pienso que ahora con los criterios que quieren desvirtuar de lo que conocimos, de la manera de expresarnos, de lo que decir hasta incluso niña, la niña, el niño. Eso yo creo que respetando la línea de la libertad de otra persona y que esa persona respete la mía y mi manera de pensar es donde aquí se complicará menos la historia. Porque aquí lo que está pasando es que si tú y yo pensamos diferente ya somos enemigas. Y eso no puede ser.
No.
Eso no puede ser. Y Yaminka, tú también eres comunicadora social y hemos visto una transformación incluso idiomática por cosas que... ¿Cómo te voy a llamar yo si a mí me enseñaron a llamarte la muchacha, la mujer, mi amiga? Ahora, porque ahora uno tenga que pensar que yo no sé si todavía quieres que te llame mi amiga. O sea, yo tengo 50 años hablando así.
Yeah.
Es decir, yo soy la que hablo mal.
Claro.
No, o sea, no sé si me estoy explicando.
Sí, totalmente, porque no eres, o sea, igual.
Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way? With IKEA, your summer plans can last longer than 2 weeks of vacation and be more affordable. Here, everyone can have lounge chair access, no reservations needed. From affordable outdoor furniture to stylish accessories, we have all the essentials you need to soak up summer in style, no matter the size of your space. Start planning a better summer with IKEA. It's your outdoor dreams inside your budget.
50 años que me estoy expresando mal. No. A mí me enseñaron a hablar de esa manera. Comparto lo del miedo que dice Jirlin, porque sí, aquí es... se ve como que si se despreocupan más o se le da más autonomía cuando son adolescentes, ¿no?
Wow, entonces, autonomía que hay que ganarse.
Pero, exacto, que autonomía que uno se tenía que ganar.
Sí, y, ojo, en mi época
y todavía, a ver, o sea, entonces eso sí me preocupa, pero pienso que todo es de la base de que tú la educación que le estés dando en casa y hablarle claro y decirle, tal cual como el mejor ejemplo. Ah, fulanito se lanza por el barranco, entonces tú te vas a lanzar por el barranco. No, si sabes por qué no te puedes lanzar por el barranco, porque fulanito se lanzó por esto y por esto. Hablarle claro.
Sí, con los nombres
con
que son.
Con los nombres que son y en la medida de cada una de las edades que pueda comprender.
Lo he dicho mil
entonces,
veces.
Entonces, pienso que eso es la mejor manera y la verdad por delante.
Sí.
Para que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Que no sepa en la calle qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que supuestamente es lo bueno.
Pero a mí me pasa que, por lo menos con mi esposo, tratamos de que, ¿sabes? De que alguna, si dice algo que a ti te pueda molestar o que alguno de los dos lo tiene que controlar, como para que el niño no pierda la confianza en alguno de los dos y tenga...
Qué buena forma de llevarlo.
Tenga la confianza de acudir a cualquiera de los dos. Da igual si es mamá, da igual si es papá.
Correcto.
Pero que ella sienta la confianza de que si pasó algo, tenga a quien acudir. Porque bueno, mamá siempre, mayormente mamá siempre es la que regaña, mamá siempre es la que pone
en
un
mi
poquito
casa
de,
siempre fue así.
De norma. Entonces tú tienes como que el temor de ir a decirle a mamá qué hiciste. Y entonces que eso fue el consenso que llegamos. O sea, alguno de los dos escucha. Si se molesta, contará hasta 10, respirará profundo, le dirá al otro, no puedo hablar o sí, porque por lo menos en estos días una de mis hijas llegó y me dijo, mi compañera con mi compañero se besaron en la boca.
¿Edad?
Y están entre 4 y 5, entonces sí. Yo...
Ya va, acabo de desmayarme, disculpen.
Entonces yo, y que respiré profundo.
¿Pero sabían okay. el contexto de lo que era un beso?
Claro, porque ellas no ven, ella ve que mamá y papá se besan en la boca, ¿sabes? Claro. Y ellas dicen, ay, guácala.
Claro,
y eso,
claro.
Lo típico de los niños. Pero a verlo con sus compañeros, entonces hay que explicar.
¿Y eso lo explicaron? ¿Pasó por algo particular? ¿Fue un
No, ya, ella, un ella nosotros nos vimos, me encontré con mi esposo, nos saludamos, y a ella le salió así, ay, tú sabes que, no voy a decir
¿Pero qué
nombre,
fue lo que pasó en el colegio? O sea, fulana no
y fulano
nombres, pero
se,
en la maestra,
se dieron
¿no?
un besito, se dieron un besito, me imagino que estaban en el receso jugando, y se dieron un beso.
Ya, lo que pasa es que definitivamente, y ahí sí viene mi parte de la experiencia que tengo como madre, ahora las cosas están empezando mucho más pronto.
Exacto.
Lo que nosotras vivimos, tal vez a los 19, ahora se adelantó como 5 o 6 años. Entonces, tal vez eso es lo que nosotras vemos con, sí, con asombro. Y no, yo voy a atreverme a hacer algo, tal vez por Yamilka y yo, porque vuelvo y digo, Yerly es súper más joven. Les pido de antemano disculpas por tal vez haber nacido en 1973. Discúlpenme. En 1973 uno tenía la única opción de respetar a sus padres. Y la que mandaba en mi casa, y usualmente era así, era la mamá. Y simplemente en mi casa ningún hombre podía, que no fuera mi papá, ni siquiera él, andar en toalla. Vuelvo a lo del primo y no primo, ningún familiar podía ser nuestra silla. Es decir, no te puedes sentar en pierna de primo. En mi casa ni mis amigas podían andar en shorts. En mi casa siempre hablaron con la verdad. Después que me desarrollé, las personas que abren las piernas, que tienen esto y lo otro y relaciones, que fue a los 11 años, por cierto, ya pueden ser mamá. Y yo me acuerdo que me puse a llorar porque no entendía cómo alguien que tenía la menstruación podría ser mamá. Después, obviamente, a uno le explican. Siento que ahora se están saltando muchas cosas y hay cosas que están antes de la edad. Les tengo que contar una anécdota. Celebré mi aniversario en estos días y uno de los regalos que mi esposo me dio fue algo que quería hacer, que ya lo había hecho con él en Nueva York y lo queríamos repetir acá en Madrid, que es ver Pretty Woman. Como dicen en las entradas que es familiar, pues yo aquí no tengo quien me cuide a María Victoria y como no te llamé, no las llamé a ninguna, no les pedí el favor, no fuimos Nick y yo con la niña. Y bueno, llegamos a una parte de la obra que yo siento que es verdad, Pretty Woman es una de las películas más bonitas que yo he visto a nivel de romance, pero llegó una escena que en el musical hicieron un poquito gráfica y la propia hija mía, Amalia Victoria, me dice, mami, me tapo los ojos, me pareció lindo el gesto. O sea, no es que se vio una teta o que Ajá. se vio alguna parte del cuerpo, pero se insinuaba un gesto íntimo entre la pareja y me sentí muy incómoda. Me sentí muy incómoda y hasta un poco culpable porque yo decía, ay, ¿para qué la traje? Es que yo me conozco esta película. Entonces, yo digo, bueno, prefiero que lo vea conmigo y que me pregunte Exacto. a mí, aunque no lo vio. Tengo que decir que no lo vio, solamente fue el inicio de lo que fue la escena cuando va a insinuarse que va a pasar eso. Pero me sentí un poco desagradable, sentí, ¿no? Entonces, también ahí viene, que se aprovecha y se lo
claro,
pregunto.
Claro, pero capaz ahorita porque no es la edad, pero yo, o sea, fíjate, yo fui criada, o sea, parte por mi mamá y parte por mi abuela, que es la hermana de tu mamá.
Claro, mi tía María,
y,
a descanso.
Y mi abuela, fue una persona que prefirió decirme ella todo. O sea, yo con ella tenía la confianza de decirle todo.
Te lo creo.
Porque ella prefería que yo me enterara por su boca.
Pero no a los 5 años, no a los 7 años.
Claro, de acuerdo a las edades, pero iba, pero yo pienso que ella siempre fue sincera y iba hablando, ¿sabes? Uh-huh. Iba amoldándolo a la edad que yo tenía.
Correcto.
Pero siempre trataba de ser sincera. Me acuerdo que en esa época que yo estaba ya adolescente, era muy normal ver en Venezuela, no sé si ustedes se acuerdan, que los noviecitos haciendo cebito, que si en la plaza,
para la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo hacer cebo. implica tener acción romántica en lugares escondidos por donde la gente pasa poco, callejones, esquinas, callecitas, recostarse encima del novio, besarse, cosa que, sí, pegadito, cosa que en mi casa estaba prohibida, ¿viste?
Bueno, pues, entonces, como eso era muy mayormente era prohibido en Venezuela, la gente estilaba hacerlo a las afueras, donde nadie los viera. Y me acuerdo que yo pasaba por cualquier sitio, iba con mi abuela y mi abuela me decía, espero que tú nunca, o sea, estés así y permitas que ningún hombre te haga eso, porque eso es una bajeza para una mujer.
Eso te lo dijo tu abuelo, te lo dijo mi mamá, porque eso era lo que decía mi mamá todo el tiempo cuando encontrábamos cerca de los liceos donde quedaba nuestra casa. No se preocupen que las cámaras son nuestras hijas. Mi mamá siempre decía, el día que, claro, ya lo decía mejor, porque el día que yo te encuentre que algún día tú en la vida te atrevas, tú vas a llevar más palo que una piñata.
Literal, total, o sea, total. Entonces de ahí empezaban las preguntas que nosotros hacíamos como niños.
Claro, claro.
Empezaban y ella trataba siempre de, pero siempre fue muy sincera y creo que eso me ayudó porque cuando ya yo tenía 18 años, habían cosas que ya no me asombraban. Habían cosas que ya las sabía de primera plana, de que ella me podía responder mis preguntas
abiertamente
y había una confianza. Yo nunca tuve temor y nunca hice nada escondido porque había la confianza.
Es correcto,
igual,
yo tampoco.
Igual me pasó con mi mamá, o sea, era
¿y eso
igual
que tu mamá y la mía?
Era de la misma
seguramente
generación.
Seguramente mi mamá nació en el 46.
Mi mamá, no, en el 37, mi mamá era bueno, pero tenían bajo los mismos principios, los mismos valores, sí. O sea, una crianza muy similar. Entonces, igual, mi mamá era totalmente eso, o sea, yo le contaba todo, ella me decía las cosas como eran, y entonces no había que sorprenderse de nada. Y aquí lo que está pasando, y sí lo veo, porque bueno, temas de gente en el que uno conoce y que tiene hijas mayores, o sea, adolescentes, de 11, 12, donde me comentan cosas que viviendo, adelantando etapas, lo que tú decías de los 19, 18, que de repente uno vivió, la están viviendo esas edades, entonces uno le choca, porque dice...
Más bien le da dolor, ¿verdad? Yo creo que uno le da dolor.
Porque sí. estás quemando etapas muy pronto.
Uno quisiera decirles, ay mamacita, deja que llegue, que vas a tener tiempo, te va a sobrar.
Claro, pero bueno, eso lo está pasando. Claro, a uno le dicen eso y teniendo una de 5 uno dice, wow, ya va, ¿hacia dónde va esto, no?
Sí.
Pero eso es lo que digo, la educación que tienes en casa, lo que tú le digas, cómo se lo digas, y la verdad por delante.
Sí.
O sea, yo le digo a la mía y contesto, usted no se debe tocar de nadie.
Es correcto, ¿vale? Eso es muy importante.
No
y las cosas por su nombre.
Nadie. Con sus nombres. Sí. Que no se deje tocar de nadie. Y ella lo tenía asumido.
Sí, exacto. Sabes que una de las cosas que he aprendido con unas amigas que son doctoras de salud íntima es que a los niños hay que decirle los nombres de cada parte del cuerpo, de cómo se llaman, porque uno tiende a decir florecita, cosita, y entiendo que a nivel público, por cosas incluso de censura en las redes, uno tiene que mencionar esas cosas de otra manera porque las propias redes te quitan la oportunidad de llamarlas como se deben, ¿no? Incluso cuando uno está dando un mensaje positivo. Claro, no. Pero es importante que los niños sepan qué puede pasar si una persona tiene una determinada mala intención, una acción indebida. Eso es muy importante conversarlo porque los primeros 7 años en la vida de un niño son los que van a determinar su futuro. Lamentablemente o beneficiosamente así es, todo lo que somos, esa mirada, esa forma de ser, todo se fue adquiriendo en esa programación de esos primeros 7 años, después hemos ido moldeándolo, pero quedó marcado. Si nos estás escuchando, si hoy fuiste parte de esta conversa de tres mamás en tres etapas diferentes con historias únicas e irrepetibles, me encantaría que a través de mis redes sociales, @venenosandoval, me escribas, me cuentes tu historia, qué piensas de lo que está pasando ahorita a nivel social. No estamos juzgando a nadie, no es un juicio de valor el que tenemos, es una conversación de tres personas preocupadas y tal vez encima de lo que es la crianza de cada una de nuestras hijas, porque incluso al pensar de la forma que lo hacemos y al ser de alguna manera afín en ciertas cosas, todas tenemos algo que seguramente hacemos distinto a la otra.
Claro que sí. ¿Okay? Claro
y
que
eso
sí.
Es respetable. Soy Carolina Sandoval, me puedes encontrar en @venenosandoval. Quiero darles las gracias a ustedes primero por este momento tan delicioso en este parque. Yo me vine preparada con mis micrófonos porque cuando tengo una idea siempre la realizo, lo mismo se lo digo a ustedes, no se queden con nada por hacer. Amén
cada historia que vivan en su vida, buena, mala, regular, eso es lo que las hace, los que moldean eso, son ustedes. Mire esa belleza que está por ahí. Este episodio del podcast ha sido patrocinado por Chantal, Charlotte, Amalia Victoria y Darín, nuestras hijas. Y mira, ¿cómo que nos dicen ustedes a nosotros?
¡Mamá!
¡Mamá! Los queremos mucho y los invitamos a amar a sus hijos por sobre todas las cosas. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Mejor no digas mamá, porque si tu papá escucha esto, después no me escucha más. Chao, me voy, me fui. Bye.
Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way? With IKEA, your summer plans can last longer than 2 weeks of vacation and be more affordable. Here, everyone can have lounge chair access, no reservations needed. From affordable outdoor furniture to stylish accessories, we have all the essentials you need to soak up summer in style, no matter the size of your space. Start planning a better summer with IKEA. It's your outdoor dreams inside your budget.